El Evangelio del Reino contiene el anuncio de la primera y la segunda venida de Jesús. Otra vez, el Evangelio del Reino contiene el anuncio de la primera y la segunda venida de Jesús. Bueno, Dani, si te puedes sentarte acá otra vez, vamos a leer algunos versículos. Yo le pregunto si alguna vez yo ya oí de hermano querido diciendo, la segunda venida de Cristo ocurre para nosotros el día que morimos. ¿Ya oíste esta expresión? Bueno, yo quería decir a usted que no, esto no es verdad. No. Sí, no, esta esperanza quiero sacarla. No, una tercera parte quizá sucede cuando morimos. Vamos a ver a estos puntos, pero antes vamos a leer algunos otros textos que nos dicen, no, ahí leímos cómo esperanza se refiere al futuro, tiene que ver con la resurrección, tiene que ver con la venida del Señor, pero vamos a leer algunos textos que nos dicen qué hacemos nosotros con la esperanza, cómo la usamos. Entonces, si algo está mal, me perdonen, porque yo seleccioné este texto acá en cuanto cantábamos, ¿viste? Entonces puede salir alguna cosa equivocada. Pero 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8, ¿qué dice? 1 Tesalonicenses 5, 8.
Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo.
Ah, hay algo que hacer con la esperanza. Hay que vestirla. ¿Como yelmo?
Como
yelmo.
Sí, con la esperanza de salvación como yelmo.
Como yelmo. Ahí en portugués se dice capacete. Capacete de la salvación. Hermano, poner este capacete nos protege la mente de muchas cosas. Yo nunca me imaginaba cuánto iba a llegar un momento que yo iba a andar buscando capacete, yelmo.
Casco. Sí, pero elmo.
Elmo.
En portugués es un capacete.
Sí, pero la palabra en español es yelmo.
Yelmo.
Bueno, hay que ponerlo en la cabeza todos los días. Nos va a ayudar muchísimo. Y si yo puedo, yo cuento algo después. El capítulo Tito, capítulo 2, versículo 13.
Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
Aguardando, ¿puedes repetir?
Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
Poner como yelmo. Acá está diciendo aguardar. ¿Qué es aguardar? Es cuando uno está ahí, esperando. ¿Para qué es la esperanza? Para esperar. Y está diciendo que tenemos que hacerlo. No es solamente una cosa. Es una práctica nuestra de hacerlo, de esperar en la esperanza. También, ahora me gustaría pedir que leamos Hebreos 6, versículo 19, que antes ya lo mencionamos.
La cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo.
la cual este
tenemos
este todo el versículo
18 y 19 más.
Ah, sí, gracias. Leamos el 18 también.
18, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros.
Tengamos consuelo los que
hemos acudido.
¿Hemos acudido para qué?
Para asirnos.
Asirnos. Asirnos. Hermano, gracias querido. La esperanza es como un capacete, como un yelmo para poner. Y como algo que tenemos que hacerlo. Yo personalmente me estoy encontrando con esto como casi, yo no sé cómo viviría hoy sin esto, no sé. Este es un tema que me acuerdo todos los días, todos los días. Cuando vemos cómo las cosas no son como esperábamos, como veo cuando vemos problemas en la iglesia, cuando nos encontramos con gente que se aparta del Señor, gente que amamos, cuando empezamos a ver nuestros amigos partir. Semana pasada se murió una hermana. Yo no pude estar en el entierro. Una hermana que fue, estuvo entre los primeros, ¿qué, Mario? Primero 40, 50 discípulos en Salvador. Y se fue. Y se fue. Y muchos otros parten. Dentro de un poco tiempo, seguramente voy a perder mi papá, mi mamá, que está muy mal. Pero me trae mucho consuelo. Me acordar que esta gente va a resucitar y va a andar acá en esta tierra. Con un cuerpo nuevo. ¿Por qué digo que nuestra muerte no es comparable a la venida del Señor? Es importante entender esto. Hay muchas cosas que se dicen en la Biblia de cuando viene el Señor. Pero a mí me gusta cada vez más leer a Job. Lo leímos en Quinté. Me gustaría leer otra vez con ustedes. Ahí Job conocemos. Nadie puede comparar sufrimiento con lo que tuvo Job, es una locura. Y Job estaba lamentando y lamentando y lamentando y nunca se terminaba de lamentar. Y cuando llega al capítulo 19, de Job, más una vez explicando, llega a decir que el Todopoderoso se hizo su enemigo, se decidió a romperle, se decidió a maltratarle. Y cuando llega, y te les pido que abran ahí en el verso, ahí si yo puedo tener una Biblia en español ahora, me ayudaría mucho acá para yo poder.
Gracias, querido. Es ahí.
Bueno, ¿a dónde está el verso? No, vamos a leer del verso 23 en 9. Adelante.
Job 9.
Gracias, una Biblia para los antiguos. Job capítulo 19 decía que él es más una vez, se está lamentando de muchas cosas. Pero cuando llega al verso 23, empieza a decir que quería que sus palabras fueran escritas. Ahí dice, ¿quién dice ahora que mis palabras fuesen escritas? Él no sabía que iba a estar escrita, que nosotros la leeríamos. ¿Quién dice que escribiese un libro? Y que con cincel de hierro y como con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Uno que viene leyendo acá tiene la impresión que son los reclamos que él hace, que él quiere que se grabe. Pero cuando uno sigue, se espanta. Y yo no termino de espantarme. Estoy cada vez más enamorado de lo que dice Job acá. El nombre de mucho antes de Cristo. Un nombre, no sé, alguno dice que vino antes de la ley. No sé, no estudié esto. Pero este hombre de repente dice tres cosas. Hay mucho más que tiene que ver con la venida del Señor. Pero me gusta tomar las tres cosas que dijo Job. Yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre, permiso, la traducción de ustedes no ayuda, no ayuda. Hay que leerla acá en portugués o en muchas traducciones en inglés, la King James sirve, pero dice se levantará sobre la tierra, se levantará sobre la tierra. ¿Cómo va a suceder esto? Jesús lo explicó en detalle en Mateo 24. Lo dio detallado, con colores. Si sumas a Mateo 24 los demás textos que hablan de la gloria de este día. Se suma a esto también, puede sumar ahí quizás, bueno, vamos a dejar Apocalipsis a un costado por encuentro, porque muchas veces produce confusión. Entonces, ¿pero qué dijo Jesús? Jesús, primero, contestando a los discípulos, habló de la manifestación de una persecución muy grande. Uno sabe que esta persecución tiene que ver con el anticristo, porque Jesús dijo, cuando ustedes vieron al abominable, no sé cómo dice en español, de la desolación, de lo que dice Daniel, cuando vas a Daniel no hay salida, está hablando del anticristo. Y Jesús da detalles de la persecución del pueblo de Dios en este momento. Para la cual, hermanos, es urgente que nos preparemos y preparemos la gente. La gente que no está con la cabeza en la esperanza va a tener mucha dificultad para vencer este momento. Pero mira, no termina ahí la historia. Jesús dice que luego después,
enseguida,
a la tribulación de estos días, el sol, como dice,
se oscurecerá,
la luna no dará
su resplendor.
Imagínense la escena. Apocalipsis habla de estos momentos con muchos terremotos, a donde las islas cambian de lugar por los terremotos. De manera que me parece que no habrá energía eléctrica con tanto terremoto. y se hace total oscuridad en la tierra. Tinieblas totales. Nadie puede ver nada. Y en este momento que la tierra está espantada, aparece en el cielo la señal del Hijo de Dios. Todos los pueblos de la tierra le miran. Dicen textos que viene con sus ángeles. Imagínate el brillo de todo, la gloria de Cristo. ¿Sabe lo que va a pasar? Toda mentira se terminará ahí.
Amén.
La mentira sobre Dios. Toda la mentira de Satanás, de que Dios es injusto, no es bueno. Todo el cuestionamiento que nuestra raza insiste en hacer a Dios. A nosotros no nos gusta cuando hablan mal de nosotros. Tenemos un problema serio. Pero no hay nadie más mal hablado en la tierra que Dios. Dios soporta. Dios hace 6,000 años soporta que usen su nombre en vano. La gente usa el nombre de Dios en vano. Se juzgan mejores que Dios, porque dicen, si yo fuera Dios, no había tanto sufrimiento en la tierra. ¿Por qué hay tanto sufrimiento en la tierra? Pero en este día, el texto de Apocalipsis dice que la gente lo ve y empieza a buscar a dónde esconderse. Y dice, escondámonos, porque es llegada la ira del Cordero. Y todo el mundo reconoce esto. Y esto, hermano, no va a suceder cuando nos morimos. Esto va a suceder cuando vuelva Jesús. Va a venir en gloria. Va a venir brillante. Va a venir con juicio. No va a discutir con nadie. No va a predicar. Jesús no va a predicar. El Padre sencillamente va a decir, ahí está mi hijo. Nuestros hijos y nietos están siendo creados por una generación que necesita a los héroes. Hay héroes por todos lados. Héroes. El Padre va a decir, ahí está mi héroe. Esto va a suceder. Jesús va a ser levantado sobre la tierra. Y esto es aliento. Esto es algo para cubrir nuestra mente. Esto es algo para recurrir todo tiempo. Delante de tantas cosas que suceden en nosotros mismos y a nuestro alrededor, tenemos que asirnos de esto. Va a haber un día en que esta tierra va a ver la gloria de Jesús. Pero Job no termina ahí. Job dice en el versículo 26, dice, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. ¿De qué carne está hablando? Sí, carne y sangre no pueden ver a Dios. ¿De qué carne está hablando? De nuestros cuerpos semejantes al cuerpo de Jesús. La resurrección de los muertos. Hermanos, estoy cada vez más descubriendo que aproximarse de la vejez o de las enfermedades es una bendición. Hace como 4 años me preguntan, ¿cómo está la salud? Yo hace 4 años que contesto diciendo, estoy poniendo todas mis fichas en la resurrección de los muertos. ¿Y qué más? Y esta esperanza, de la cual tenemos que asirnos y llevar a la gente para que haga lo mismo, si no, no tienen ancla. Esto te trae otra expectativa de vida. Te desprendes de todo esto, no porque te desprendes, pero porque te apegas a otra cosa. Te estás interesado en algo mucho mayor. Se le hace mucho más fácil desplegarse. Año pasado, mi suegro está hace mucho tiempo con problemas en la mente, ya no sabe más nada, no reconoce a Rejani, su hija, no reconoce a nadie, no sabe quién es, no se acuerda de nada, no sabe quién fue, no sabe nada. Y está ahí en una clínica porque necesita de auxilio especializado para vivir. Año pasado tuve que llevar a él con Rejani a un médico y cuando yo encosté el coche se bajaron Rejani y él se iban y yo en mi corazón empecé a orar y dije, Señor, ¿por qué está vivo este hombre? ¿Por qué no lo llevas? No sabe quién es un vegetal. ¿Para qué está ahí? ¿Por qué no lo llevas? Y bueno, era lo que tenía en la mente y fue lo que yo le dije a Dios, porque uno piensa que puede engañar a Dios, pero no puede. Entonces hay que finalmente decir lo que es. Conozco uno que dice que la oración es la única forma que uno no se torne completamente loco. Porque en la sociedad somos una cosa y tenemos que ser otra y no sabemos delante de los demás qué vamos a ser. Entonces, pero delante de Dios se termina todo, porque sos vos y se terminó. Entonces es la libertad total de la locura, de las... Bueno, y yo le oré a Dios, y Señor, ¿qué hace ese hombre ahí? Así lo pregunté, y me fui. Y te fui a hacer algunas cosas, cuando tuve que volver para buscarlos, salieron los dos, y Dios me dijo, este hombre está ahí, porque yo te amo, y quiero que sepas que este es el fin de esta vida ahí. Yo quiero que todos ustedes sepan, se acuerden, estén bien y conscientes de que esta vida, lo que les puede dar, termine esto. Y esto te va a ayudar a poner tus ojos a donde tienen que estar. di gracias a Dios, dice, bueno. Pero Job parece que ya lo sabía, ¿no? Y hablaba de la resurrección, no había ni Jesús predicado, ni los apóstoles, pero este hombre sabía de la resurrección. Esto también nos va a ocurrir cuando morimos. Cuando morimos, dice la palabra de Dios, que vamos a un estado mejor de lo que estamos. Dice Pablo, por mí sería mejor morir y estar con Cristo. Entonces mejor que acá. Pero no es la promesa y no es la esperanza. Fuimos hechos espíritu, alma y cuerpo. No somos ángeles. Y cuando morimos, el alma sale del cuerpo y el cuerpo se va y no fuimos hechos por Dios para esto. Esto es resultado del pecado. Y la promesa es que va a haber resurrección.
Amén.
Que este cuerpo va a ser transformado y que los muertos van a resucitar con un cuerpo como el de Jesús. Y esta es la promesa. La promesa no es que un día vamos a morir. La esperanza no es que un día vamos a morir. La esperanza es que un día vamos a resucitar.
Aleluya.
Y toda la gente tenemos que meterlos en la cabeza esto. Vos vivís para un día resucitar. Y al fin dice, el verso 27, Job dice, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Acá, más una vez, lastimo que ustedes no conocen portugués.
Lamento.
Lamento. Lamento. Lastimo es otra cosa. Lamento que usted no... Nadie conoce. Me dijeron, no sé si es verdad, que el portugués es la única lengua que tiene un sustantivo para esta... Para esto que acá aparece como un verbo, desfallece dentro de mí. También en inglés dicen, no tienen un sustantivo, que dicen, I'm missing you. Es un verbo. Pero en portugués tenemos el sustantivo saudade. ¿Ya oyeron hablar que es saudade? Cuando extrañas a alguien, muchísimo. Ahí en portugués decimos, estoy con saudade. Es algo que está en mi pecho. Y esto es lo que está traducido acá en portugués. Jó dice, de saudade desfallece mi corazón. Y ahí descubrimos que el pueblo de Dios es el único que puede extrañar el futuro. El pueblo de Dios puede tener saudade, no de lo que pasó, pero de lo que va a pasar. Y ahí sí se refiere a lo mismo que Pablo habló cuando habló de la resurrección. Él encierra diciendo, y estaremos para siempre con Él. Estaremos para siempre con Él. Hay mucho más en la venida del Señor. Pero estos tres elementos, yo digo que han sido para mí un alimento muy, muy importante y fuerte y cada vez más necesario en los últimos años. Jesús va a venir y mostrar su gloria sobre la tierra. No se olviden, cuando los santos resucitan, ¿quién es admirado? ¿Quién es admirado? ¿El santo que resucitó? ¿Qué dice Tesalonicenses? Que dice, cuando venga, no sé cómo está en español, pero dice que vendrá para ser admirado en los santos. ¿A dónde está esto? Me ayuden. Yo lo encuentro acá en portugués. Me extraña que ustedes no lo tengan traducido así. No se acuerdo. ¿Cómo está? Vamos a ver acá. Ya lo encuentro. Segunda Tesalonicenses capítulo 1. Ah, sí. Hay traducción en portugués que dice admirado, pero acá la traducción mía no es, quizá la de ustedes es como está acá. Segunda Tesalonicenses 1:10.
Sí, dice
admirado.
Para ser glorificado en su santa y admirado.
Sí, sí, gracias. Ahí está. Cuando venga. Para ser glorificado
en sus santos
y ser admirado
en todo lo que
creyeron. ¿Por qué va a ser admirado? El mundo va a mirar a esto resurrecto y decir, ¿cómo? Este no era nada. Era estos tontitos que cantaban cánticos de ahí una vez u otra. Y ahora son todo esto. Va a haber admiración del mundo a Jesús y de las potestades por la resurrección de la iglesia, por este nuevo cuerpo que es dado a todos los santos. La cuestión que tenemos que saber es si amamos esto. Dice Pablo a todos los que aman a su venida. Padre, no tenemos duda de que vos mismo espera por este día, ¿a dónde vas a glorificar a tu Hijo de esta manera? Por esto tu palabra dice el día del Señor. Este será tu día. Hasta ahora tenemos mucho y vivimos aún el día del hombre. Y días de Satanás. Pero tu palabra promete que vendrá tu día con tanta gloria, con tanta bendición. Nosotros te pedimos, levántanos como tu pueblo para creer esto de todo corazón.
Amén.
Levántanos. Recupéranos para asirnos de la esperanza, para predicarnos la esperanza, para proclamarnos la esperanza. Llena nuestro corazón, nuestra alma con esta ancla. En nombre de Jesús te pedimos.